La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Sobre la figura de Blas Infante y su aportación al mundo de la Segunda República, el historiador Manuel Ruiz Romero nos ilustrará en su conferencia que ofrecemos seguidamente.
Desde el nacimiento de Blas Infante en 1885, la búsqueda de su ideal andaluz para los andaluces y las andaluzas ha significado la devolución de la dignidad como pueblo y, en términos políticos, la conquista de un autogobierno que significara la dignidad social, la justicia económica y una mayor distribución de lo que significan los derechos sociales para nuestro pueblo. Cuando Blas Infante arranca su movimiento andalucista allá por Ronda en 1918 y cuando se construye sus primeros plazos, todavía estamos hablando de un movimiento que balbuceaba, que estaba buscando sus símbolos y que va a ser precisamente después de la dictadura de Primo de Rivera, allá por el 14 de abril de 1931, cuando tome su significado más intenso. Precisamente con la llegada de la República, esos centros andaluces que Blas Infante había creado y diversificado por toda la geografía andaluza, incluso algunos puntos de América, se transforman en lo que será la Junta Liberalista. Precisamente 25 días después de la llegada de la República, la Junta Liberalista se dirige a la Diputación de Sevilla, exhortándola en el sentido de que llegaron los tiempos que hubieron de procurar y de ambicionar desde hace 20 años, en el sentido de que habían venido exhortando al pueblo andaluz para que restaurara su personalidad, y ahora, con la llegada de la República, pues había esa posibilidad inmediata, diríamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Con la llegada de la República, el andalucismo va a tener en puestos claves de la administración a personas que ya habían militado en el andalucismo político. Y una figura clave en ese sentido será Hermenegildo Casas, que ocupará el puesto de presidente de la Diputación de Sevilla y diputado en Corte. Este personaje va a ser un personaje central en todo lo que significa el andalucismo de las repúblicas por razones que explicaremos. E incluso el primer intento de dignificar la república por parte de Blas Infante será en su candidatura republicana, federal, andaluza y revolucionaria que hace a las elecciones de 1931. La República llega, como sabemos, a través de unas elecciones municipales. Es la gente la que proclama la República en la calle, más que formalmente en unas elecciones constituyentes o unas elecciones generales. Y Infante, con otra gente, entre ellos Ramón Franco, el propio Ballina, Balbontín y algunas personas más, elaboran una candidatura de la que nace el llamado complot de Tablada. ¿Qué es el complot de Tablada? Que yo he redactado una monografía calificándola como bulo. Bueno, pues es una conspiración de militares antirrepublicanos y la parte más conservadora del gobierno republicano que inventa un bulo a través del cual esta candidatura lo que pretendía es dar un golpe de revolucionario en Sevilla, aprovechando algunos militares republicanos que había en la base aérea de Tablada, un poco a imagen y semejanza de lo que había sido la intentona en 1930 de Cuatro Vientos y también aquel intento fallido de proclamar la República por vía de las armas en Jaca en 1930 también. Bien. Construido o destruido este mito, que indudablemente mancha, digamos, podemos decir, la imagen de Blas Infante aspiraba a una candidatura o a una república que fuera algo más que un cambio de régimen. Él solía decir una frase muy sintomática, decía que la república o el republicanismo no podía ser un sastre que cosía dos regímenes distintos, sino que debería ser un partero, es decir, habría que dar a luz a un sistema absolutamente nuevo, con unos valores nuevos. Eso era un poco lo que defendía en su candidatura. Candidatura que, como he dicho antes, estaba acompañada de cuatro, una candidatura atípica, heterodoxa, que estaba acompañada de cuatro adjetivos, ¿no? Revolucionaria, es decir, profundamente rupturista con respecto a lo que había sido el régimen de Primo de Rivera, republicana, abiertamente republicana, feminista, laicista, abogando por la separación de poderes, abogando por la derogación de los privilegios a las élites, netamente andaluza y, de alguna forma, abogando por una España federal. En aquellos primeros momentos de la República, Infante veía con preocupación que la República se pudiera convertir en un nuevo Estado centralista. Y eso, pues, motivaba al que se elaborara una candidatura desde Andalucía para abogar precisamente por un debate federal. Precisamente lo que pasó entonces es un poco lo que pasó también, salvando las distancias, en la transición. Es decir, fue un momento donde las élites tuvieron que pactar y realmente no hubo una reforma revolucionaria, o por lo menos que supusiera una apertura de un nuevo régimen, de una nueva realidad política y social. Bien, precisamente a partir de la constitución de las cámaras en las Cortes, pues se va a iniciar, a pesar de ese desprestigio que Blas Infante y los suyos sufren con ese supuesto complot de Tablada, donde le acusan, entre otras cosas, las fuerzas antirrepublicanas de repartir el dinero de los bancos, las tierras e incluso hasta las mujeres, se decía irónicamente, abogando un poco o criticando esa defensa del pasado andalusí que hacía Infante de Andalucía y esa competencia que reclamaba para Andalucía de las relaciones con Marruecos, curiosamente, pues se va a iniciar quizás el proyecto político más importante de la Andalucía republicana, un proyecto que nace de aquí, que es el proyecto en favor de la autonomía. Precisamente el primer ayuntamiento que dice sí a la autonomía, una vez elabora el primer borrador, va a ser Marinaleda, curiosamente, 25 días después, nueve semanas después del 14 de abril. Marinaleda, en su actas de pleno, aboga por recabar para nuestra hermosa región una amplia autonomía económica y administrativa municipal y provincial, constituyendo una entidad política soberana y autónoma que esté organizada en una democracia republicana representativa. Datos importantes porque a partir de ese primer diseño de estatuto que se hace, se divulga por todos los ayuntamientos de Andalucía y se empiezan a recoger las primeras adhesiones a lo que será ese gran proyecto político. Curiosamente, en aquel proyecto de estatuto se decía que podría entrar la comunidad de Extremadura en Andalucía. Se establecía unas especiales relaciones con Marruecos como colonia con una fraternidad política, un poco en la línea de ese acercamiento a un territorio con el que habíamos estado en conflicto bélico anteriormente. E incluso, como anécdota, puedo decir que se perdía la condición de andaluz por la embriaguez habitual. Por supuesto, se rechazaban los títulos mobiliarios y aquel primer diseño de Estatuto de Autonomía tenía unas Cortes, un presidente y un Consejo Ejecutivo. El dato es importante porque reconocía también, dentro de la extensión que tenía Andalucía, la posibilidad de subdividir nuestra autonomía en varias partes, de forma que se agilizara un poco por las características geográficas y económicas, se agilizara un poco el éxito de su gestión. Aquel primer proyecto decae cuando se elabora en diciembre de 1931 la Constitución de la República y fruto de él nacerá otro un segundo borrador de Estatuto de Autonomía en febrero de 1932. Es un Estatuto de Autonomía que, a diferencia del primero, pivota sobre las diputaciones andaluzas, sobre las ocho diputaciones andaluzas. Es decir, estamos hablando no ya de un proyecto de autogobierno con Cortes propias, con Asamblea Constituyente propia, sino con hablamos más bien de una mancomunidad donde el órgano que representa Andalucía fuera la representación de las ocho diputaciones andaluzas. Ese proyecto entra en conflicto con esa aspiración de los andalucistas que defienden un municipalismo muy federal, muy desde abajo, muy pseudoanarquista y, por supuesto, emergente hacia arriba, de forma que los poderes emanaran del pueblo, de aquellas instituciones, en este caso los ayuntamientos, que estuvieran más cerca del pueblo. A lo largo de 1932 se van a producir también, yo creo que es importante recordarlo para el público que nos oiga en estos momentos, se van a producir una serie de sucesos que van a situarnos un poco en la perspectiva del ayer y el hoy, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de 1932, pues se va a difundir todo lo que es la bandera andaluza en aquellos ayuntamientos que se adherían a la autonomía. Había una, después del acta, después del salón de pleno, se pasaba al balcón municipal y se izaba la bandera verde y blanca tal y como nosotros la conocemos. E incluso hubo un intento también de himno andaluz, que era el pasodoble Giralda del maestro Juarrán, de forma que todavía el himno andaluz tal y como hoy lo entendemos y como hoy, tal y como hoy está aprobado, pues todavía era un símbolo muy reducido a los círculos andalucistas. En aquel momento la aspiración andaluza va a sufrir también el envite de la aprobación del primer estatuto de autonomía en la España republicana en septiembre de 1932 y va a sufrir también las críticas reaccionarias y antirrepublicanas de esos sectores conservadores que solamente creían en una España grande y libre, ¿no? Es un poco también, si me permiten la expresión o la comparativa, lo que pasó en la transición y lo que sigue pasando hoy, lamentablemente. Algunas personas entienden que el autogobierno lo que hace es romper la unidad de España. Es decir, si fuera por ello solamente tendrían un caudillo. Pero la verdad es que la descentralización territorial de Andalucía y de España en general es uno de los mayores avances que hemos tenido en la España del siglo XX. Bien, dicho esto, y con la licencia de haberme permitido esa acotación, en 1933 va a tener lugar quizá el hito, uno de los hitos más importantes de la Andalucía republicana, y es que se convoca en el Círculo de la Amistad en Córdoba todas las fuerzas vivas de Andalucía para discutir precisamente el borrador de Estatuto de Autonomía que habían desarrollado las diputaciones en febrero de 1933. A finales de enero, ya con los hechos de Casas Viejas pues muy vivos y muy recientes, se reúnen las fuerzas vivas y precisamente este movimiento proautonomista va a sufrir en primer lugar la negativa o la espalda, le va a dar la espalda gran parte de los diputados andaluces. Es decir, y esto ya es un dato también que nos da que pensar, porque entonces muchos diputados andaluces, aún representando a Andalucía, no sentían la necesidad de una autonomía andaluza. El caso es que en aquella asamblea de Córdoba de enero de 1933 se va a dar la vuelta precisamente a ese estatuto que pivotaba sobre las diputaciones y se va a redactar otro que hay nuevo en torno a lo que significan los ayuntamientos. En este caso, el estatuto de 1933 va a tener una muchísima carga a un municipalista y es un estatuto que será un poco el que estará vivo hasta 1936. Inmediatamente de esta reunión, donde Blas Infante tiene un papel destacado, pues va a venir las elecciones, fruto de una crisis de gobierno, y entramos en lo que se llama históricamente el bienio negro o el bienio reaccionario, donde precisamente el gobierno republicano intenta mitigar todos esos avances sociales y políticos que había habido durante los primeros dos años de la República. Uno de esos avances que se intentan limitar va a ser precisamente las autonomías. El movimiento autonómico sufre una parálisis absoluta y mientras los andalucistas con Blas Infante al frente van a ser los que en solitario lideren la promoción de ese estatuto que había nacido en Córdoba en 1933. El estatuto será difundido por toda Andalucía intentando de esta forma excitar el debate en favor del autogobierno. Y hay un dato también muy curioso que es significativo para nuestros oyentes, y es que en el cartel de las fiestas primaverales de las fiestas de Sevilla, el cartel oficial del ayuntamiento, en la parte inferior derecha ya aparece el escudo de Andalucía con el Hércules y los leones tal y como hoy lo conocen. Con lo cual podemos entender ese gesto, ese pequeño símbolo, como una forma de que las ideas andalucistas iban calando en las instituciones de entonces. Bien, lo cierto es que hasta el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 no se retoma ese gran proyecto que significa la autonomía andaluza y se da un empuje definitivo a todo lo que es la configuración de un Estado de las autonomías, que si no hubiera sido por el golpe militar del 18 de julio, como han dicho también algunos autores en una afirmación que hago mía, hubiéramos tenido en la República un Estado de las autonomías muy parecido al que tenemos hoy. Bien, lo cierto es que en ese momento, a partir del triunfo popular, la profundización de los autogobiernos la descentralización administrativa se convierte en uno de los ejes fundamentales del Frente Popular, de forma que se reactiva ese camino en favor de la autonomía que estaba paralizado desde enero de 1933. Precisamente en Sevilla, el 5 de junio de 1936, en la Diputación tiene lugar una segunda asamblea regional donde ya hay un respaldo mayoritario de las fuerzas de izquierda y hay una ilusión nueva compartida para intentar dar el empujón final a lo que significa el proyecto de autogobierno de Andalucía. En ese caso, en esa reunión se retoma ese texto que se redactó en 1933, se nombra a Blas Infante presidente de honor de esa futura Junta Regional que iba a ver, que iba a canalizar y que iba a instrumentalizar todos los procesos hacia las Cortes, de ese Estatuto de Autonomía, y de alguna forma también se da una representación nutrida a los diputados en Corte, a los grandes ayuntamientos y a los pequeños ayuntamientos. De alguna forma, lo que intentamos demostrar con todo esto es que el proyecto de autogobierno no era algo que tenía Blas Infante en su mente, en su casa de Coria, sino que hasta el día de hoy hemos podido documentar al menos 300 ayuntamientos de toda Andalucía que se adhirieron a la autonomía. Realmente hubo un movimiento bastante significativo, con sus pros y sus contras, con sus diferentes ritmos, que estuvo marcado fundamentalmente por dos momentos históricos. Uno, el intento de boicot por parte de algunas élites económicas onubenses que pretendían hacer una autonomía con Extremadura. Bien, este intento finalmente se supera, de forma que es Extremadura quien en 1936 se suma o se quiere sumar, solicita sumarse a la autonomía andaluza, curiosamente. Y por otro lado, hay también un movimiento bastante curioso de las fuerzas más reaccionarias, antirrepublicanas y conservadoras de algunos ayuntamientos de Granada provincia, que se van de esa asamblea diciendo que, bueno, que Andalucía no necesita una autonomía, que no se siente y que realmente lo que iban a hacer es estar muy sometidos a los privilegios que se concedían a Sevilla. Como veis, como pueden entender los oyentes, estamos ante unos argumentos que se han repetido a lo largo de la historia, curiosamente, ¿no? Y que se han incluso manipulado o, según lo haya contado una parte u otra, se han endiosado, diría yo, ¿no? Bien, el caso es que el 5 de julio de 1936 se decide que para septiembre, una vez se supere el verano de aquel año, ya sabemos cómo son los veranos en Andalucía, pues iba a tener una definitiva asamblea regional que iba a elevar en corte nuestro estatuto de autonomía. A partir de ese momento, desde el 5 de junio hasta el 18 de julio, va una intensa campaña de difusión del Estatuto de Autonomía. Y quizás, por anecdótico, recordar el último encuentro que tiene Blas Infante con todos los ayuntamientos de Cádiz, 14 de julio de 1936, aprovechando precisamente una reunión que se había hecho en la capital gaditana para debatir sobre el desempleo de la provincia. Tiene una reunión con todos los alcaldes de los municipios de Cádiz y tiene una exhortación explicándoles un poco qué consistía el Estatuto de Autonomía. Inmediatamente después de ese acto se iza la bandera andaluza delante del balcón del Ayuntamiento de Cádiz, hoy hay una placa que lo recuerda, y Blas Infante pronuncia una de sus frases que será muy categórica, ¿no? Abracémonos a esta bandera de paz y esperanza, no vaya a venir un viento y se la lleve. Efectivamente, ese viento vino el 18 de julio y ya sabemos lo que pasó. Y me interesa finalizar recordando dos datos que me parecen importantes. Cuando hablemos de memoria histórica, no solamente debemos aludir a esos miles de demócratas, de defensores de la legalidad que todavía están en nuestras cunetas, que poco a poco se están rescatando de muchas fosas comunes, sino que hablamos también de la pérdida del objetivo, uno de los objetivos políticos más importantes de la historia de Andalucía, nuestra autonomía. Nuestra autonomía es quebrada por un golpe militar. Precisamente muchas personas que contribuyen a ese movimiento son también perseguidas y encausadas por haber pertenecido al mismo, el propio Blas Infante, que todos sabemos, fusilado el 11 de agosto de 1936, y que parece ser que sus restos reposan en una de las siete fosas comunes que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en su cementerio, la fosa de Picorreja, que ahora mismo se está excavando. Me consta que algún nieto ha dado su ADN para que cuando se encuentre su resto se pueda documentar, se pueda demostrar que es. Entonces, esta pérdida de esa posibilidad de autonomía en el 1936 nos lleva también al hecho político de la Constitución de 1978. El hecho de que Andalucía no haya votado su estatuto de autonomía durante la Segunda República no evitó entrar en el club de las autonomías que eran nacionalidades, en este caso Galicia, Euskadi y Cataluña. Eso nos obligó y nos empujó a perseguir la vía, a través de la vía del artículo 151, entrar en un estatus que nos equiparaba a esas nacionalidades históricas. Y en ese sentido, pues Andalucía ha sido la única comunidad que ha utilizado esta fórmula. No sé, valga el recuerdo a lo que fue el 4 de diciembre, con el asesinato de Manuel José García Caparrós, y por supuesto lo que fue el 28 de febrero, aquel ímpetu que hizo que esa fecha fuera realmente un 2 de mayo donde el pueblo andaluz se levantara, y aún perdiéndose el referéndum en Almería, aún habiéndose perdido la ley de referéndum que pactaron el bipartidismo entonces, UCD y PSOE, en esas condiciones tan duras, pues nos vimos obligados el pueblo a empujar a los grupos parlamentarios a buscar una solución en Cortes que desbloqueara ese estatuto y Andalucía entrara por pleno derecho en ese club de las nacionalidades históricas. Insisto en el tema de que Blas Infante quería una república que no fuera solamente un cambio estético de imagen, que no fuera solamente el añadir una franja morada a la bandera, sino que realmente fuera una revolución o una ruptura con todas las élites que habían sido las que venían mandando en España desde la Restauración y, por supuesto, durante la dictadura de Primo de Rivera, de forma que en Andalucía y en España hubiera una justicia social y, por supuesto, otra distribución de la riqueza. En definitiva, aquel andalucismo de clase que defendió Blas Infante en su idea andaluz es un andalucismo que todavía, pues, muchos andaluces tenemos presente, y sin ánimo de traer a la Andalucía de hoy lo que Blas Infante dijo durante aquellos años, sí les invito a todos ustedes a tener una relectura de Blas Infante a los ojos del siglo XXI. Muchas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.